La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparan un 1408 y pasos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o a contactar a
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10 mil pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see
what... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, hoy invitados de lujo, como de costumbre. Querida Diana Mondino, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, por suerte. Todo en orden. Alejandro Gómez, ¿todo en orden?
Hola Roberto, buenas tardes, sí.
Bien. Alejandro Corbacho, ¿qué dice usted, joven?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias.
Bien. Bueno, lo tenemos ahí. Logré convencerlo a Martín Krause de que aparezca por las redes, por la radio. ¿Cómo estás, Martín? Desmuteate, porque si no, no te vamos a escuchar. No, si tenés silenciado el micrófono, todavía no te vamos a poder leer los labios. Así que saca el...
Ahí está,
muy
está,
bien.
Ahí está. Perdón, gracias Roberto, pero el asunto es así. Si siempre y en todas las ocasiones va gente extraordinaria, quiere decir que ninguno somos extraordinarios, en realidad.
Bueno, vamos a su punto. El gobierno anunció el plan... ¿Cómo lo podemos poner? El plan populismo y que se incendie Roma, no sé, cosas por el estilo, ¿no?
Sí, ¿viste que Alberto Fernández tiene una foto de Nerón en su despacho?
No, no la vi, pero seguramente la debe haber puesto, dijo. Debe estar juntando combustible también, ¿no? Pero, a ver, en realidad van anunciando todos los días algo nuevo. Y es una mezcla de aumento del gasto público con baja de recaudación. Digo bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta acá, Diana?
Sí, no sé si está bajando la recaudación, no estoy tan segura.
Con respecto
al presupuesto, no sé, porque habían puesto un presupuesto con una inflación del 29 y la inflación está 40 y largos, por lo tanto IVA y todo eso, más el brutal incremento del precio de la soja, que por lo tanto también han tenido mucho ingreso, más el impuesto a la riqueza. Así que en recaudación me parece que están mejorcito.
No, pero lo que digo es que están proponiendo medidas que son reducción de recaudación, por ejemplo, ganancias, ¿sí? Que ahora anunciaron que subían el mínimo imponible. Después no sé qué quieren perdonar, no sé qué cosa. Y aumento de gasto. Yo lo voy a definir de esta forma y después los dejo a ustedes para que opinen cada uno. A ver si están de acuerdo. Cristina Kirchner necesita acomodar todo a sus necesidades. Si tiene que incendiar Roma, la va a incendiar. No le importa. pero se juega todo en noviembre. Ella necesita cerrar la mayoría. Si no le sale, no le sale. Le da lo mismo si se incendia antes, si se incendia después, pero tiene que hacer todo, o a todo o nada tiene que jugar. Y esto significa haberle indicado a Alberto Fernández, mira, hacé todo esto, cambié el gabinete y además tenés que aplicar políticas fiscales expansivas. Con esto vemos si damos vuelta a la elección. ¿Qué opinas?
Soy inocente. Digamos, soy una dama. No puedo usar el vocabulario que merece una propuesta como esta.
Sí, no, a ver. Imaginamos.
Es inconsistente, incoherente, improductiva. Digamos, porque todas estas medidas atentan contra la posibilidad de salir de la recesión en la que estamos. En la medida que terminan, ponerle que se ganen los votos, no importa quién gane, más ajustadito o menos, de todas maneras, este gobierno va a continuar hasta el 2023. Entonces, gane o pierda, va a tener que continuar gobernando con este fenomenal aumento de gasto que va a generar un salto inflacionario. Ya venimos saltando desde un 45-50, ya va a estar complicada la cosa. Entonces realmente es un tiro en el pie que se están dando, porque ellos van a tener que manejar el país con este salto inflacionario, y ante mayor inflación y este gasto público que es totalmente espurio, en el sentido no solamente de cómo se financia, sino de que no tiene ningún efecto benéfico de movilizar la economía. Es simplemente la gente comprará más hierba y más tomates, pero no es algo que, digamos, a la gente quiera abrir una nueva fábrica o contratar un nuevo turno o comprar más insumos para producir. Así que no sé por qué lo hacen, porque se están tirando un tiro en el pie. Ellos son los que tienen que gobernar hasta el 2023.
Después lo profundizamos, porque no es por asustarse, porque la Constitución prevé que el presidente no puede no terminar su mandato.
¿Sí? Sí, pero la vicepresidente sí.
Sí, bueno, yo no sé si la vicepresidente quiere también terminar el mandato.
Bueno, el presidente de la Cámara de Diputados sí.
Bueno, no sé si ahí no hay que llamar a una asamblea, elegir un presidente, y la asamblea decide si termina el mandato de los 2 años o si llama elecciones anticipadas, que fue lo de Duhalde, ¿no? ¿Te acordás?
Claro, lo que podés hacer es el mecanismo de convocar al Congreso y que el Congreso elija un candidato dentro del Congreso. Normalmente se espera que sea un senador, pero sería un presidente que termina ese mandato y después se irá de vuelta a restablecer la elección. Pero bueno, pero el costo social, el político y el social de tener ese cambio es brutal. Pero bueno, como bien dijiste, como dijiste vos, Roberto y Diana, por un lado hay una voluntad de ganar a cualquier costo, como sea, están dispuestos a lo que sean. Yo creo que los seres humanos hemos comprobado a esta altura que no, la bondad en el mundo es muy, muy poca, y que los seres humanos, cuando tienen un propósito, están dispuestos a lo que sea. Voy al caso de la guerra civil de Siria, los propios gobiernos están dispuestos a destruir sus propias poblaciones con tal de mantenerse. Entonces, esto es lo mismo, esto no es una elección, es un plebiscito para profundizar los objetivos, que no son objetivos nacionales, son los objetivos de este grupo político, ¿no? Empleando, a mí lo que más sorprendente y lo que ustedes señalan desde la economía es que la discrecionalidad con la cual y la falta de límites en el empleo de la cosa pública, porque en el fondo se han levantado todas las... Yo recuerdo que cuando fue la elección ahí en el 2000, bueno, creo en el 2019, un mes antes era el periodo de que había que aumentar las jubilaciones, ¿no? Entonces había que, de los aumentos que se daban periódicos cuando estaba el plan ese, y la oposición en ese momento, actual gobierno, y quejándose, hablando de que era clientelismo, no sé qué. Hoy, lo que se hizo, los cambios de gabinete y las órdenes que bajaron y lo que están haciendo los intendentes y todo, es que, muchachos, la caja está libre y hagan lo que quieran, ¿no? El empleo discrecional de los fondos, o sea, la accountability ha sido destrozada, no existe, que no existía, hoy existe mucho menos. Entonces, esto es lo grave para mí en términos de política, ¿no? Que es pan para hoy y hambre para mañana. Bien. Pero el argumento de ellos es usar otro, sobrevivir. Vemos el día, nuestro futuro hoy nuestro futuro es 14 de noviembre. Después veremos. Eso, sí. Si llegamos, va a ser la vieja fórmula. Ponemos cepa, aumentamos impuestos, le echamos la culpa a Fondo Monetario, a lo que sea. Pero,
Martín Krause.
Sí, señor. Sí, este punto que vos nos llamaste a tratar es en el área del análisis económico de la política o el public choice, lo suelen llamar el ciclo político presupuestario. Es decir, a medida que se acerca una elección, aumentan los incentivos para aumentar el gasto público, que es lo que estamos viendo ahora y lo que vos exactamente describías y lo que comentaba Alejandro recién. Y lo que él decía, creo, con muy, muy buen criterio, es obviamente ese ciclo está presente en todos los países, pero que en el resto de los países hay límites, y acá no, es decir, hay instituciones que ponen límite a ese despilfarro, y acá como no hay institucionalidad, hay una institucionalidad muy débil, entonces ocurre lo que vemos. Puede pasar cualquier cosa.
Pero solamente el límite al gasto, sino qué tipo de gasto. En otros países se interpreta que los gastos son para las funciones propias del Estado, ¿no? Defensa, seguridad, justicia, salud, educación, pero no para comprar heladeras o bicicletas o zapatillas, que es lo que estamos viendo. Entonces esa parte no está.
Por supuesto, porque esto en realidad es tan simple como que vos tendrías que estar siguiendo lo que fue aprobado en un presupuesto hace un año atrás. Y estoy seguro que en ese presupuesto o no hay o no debería haber heladeras o ese tipo de cosas. Pero acá se puede hacer cualquier cosa, acá lo podés dibujar, redibujar, hacer lo que quieras. Ahí es donde no hay ningún límite.
Recordemos, y ya voy con Alejandro Gómez, recordemos que el presupuesto tiene la ley de superpoderes, con lo cual en realidad es una rendición de cuentas finalmente, porque si vos al tipo le decís, mira, voy a gastar tanto en educación, tanto en salud, tanto no sé qué, y después por decreto va cambiando las partidas, aumentan el gasto cuando se le da la gana, etcétera, a fin de año sería como una especie de rendición de cuentas, que ni siquiera es una rendición de cuentas. O sea, le está diciendo al tipo, bueno, maneja la caja y los ingresos como a vos se te dé la gana.
Bueno, más divertido todavía. Hay una carta de la vicepresidenta quejándose de que no se ha hecho todo el déficit que se esperaba. Claro. Y Martín Guzmán defendiéndose, diciendo, no, señora, no crea que yo hice ajuste. Yo de ninguna manera hice un ajuste. Con lo cual pareciera estar orgulloso de no haber hecho el ajuste.
Bueno, él está orgulloso de haber bajado el déficit. ¿Sí? Pero el gasto lo aumentó, con lo cual se siente feliz de eso, tipo. Alejandro Gómez.
Sí, bueno, es poco lo novedoso que puedo agregar, porque es como que estamos siempre hablando del mismo tema, ¿no? Jueves tras jueves tras jueves.
Y no porque
no seamos ocurrentes, sino porque el gobierno, los gobiernos, están haciendo siempre lo mismo, y uno tiene que tratar de resaltar lo que está mal hecho. Ahora, la pregunta es, y lo decía Alejandro Corbacho hace un rato, ¿no? Dice, bueno, ¿y qué pasa el 15 de noviembre? ¿Viste? Porque finalmente yo tengo pocas expectativas de que algo cambie, aún sea cual sea el resultado de la elección. Es como que en la Argentina siempre es estar peor. ¿Viste? La semana pasada se había dado como una sorpresa por el resultado de la elección, duró 24 horas menos, y otra vez y volviste a una situación que era peor a que si hubiera habido un triunfo del 70% del kirchnerismo. Es decir, digamos, nosotros podemos especular todo lo que querramos, pero los que están a cargo de tomar las decisiones van en una sintonía absolutamente diferente, y es lo que hablaba vos recién con Diana, ¿no? Esto de una le dice, no gastaste tanto como debiste haber gastado, y el otro le decía, no, sí, yo gasté mucho, sin tener ningún y resumiendo con lo que decía Martín, sin tener absolutamente ningún control de nada, la gente, porque estamos educados, y este es otro tema que siempre tratamos nosotros, es como que la gente dice, bueno, estamos, cuando vos recibiste este mensaje durante 40 años seguidos, por poner el regreso de la democracia nada más, porque si no, yo estaba pensando hoy, decir, desde hace 80 años estamos con el mismo mensaje, y bueno, eso es lo normal, ¿viste? Eso es lo normal. Y más allá de las, yo creo que porque el resultado fue más allá, fue una cuestión de esta, de, puntual, de la pandemia, las libertades que perdimos, y al mismo tiempo ver que ellos gozaban de todas las libertades, ¿no? Pero no sé si es, hay una conexión entre que el gobierno gasta mucho y por eso nos va mal, y por eso hay inflación, ¿no? Y eso es lo que a mí me da como desaliento, ¿no? Pues decir, yo no sé si se ve fácilmente esta relación causal. Estamos mal porque está gastando más de lo que tenés que gastar, y estamos mal porque estás trabajando menos de lo que tenés que trabajar, y trabajás menos de lo que tenemos que trabajar porque no hay inversiones, porque se van, ¿no? Y castigás duramente a todo aquel que pueda generar el menor activo y hacer una inversión.
Ahora, aquí... o generar riqueza legítima, ¿no? Digo, suspendemos, sí, exportaciones, perseguimos inversiones, claro, ¿no? Fomentamos, ponemos impuestos extraordinarios cuando no corresponde, por supuesto. Fabricamos millonarios, ¿no? Los nuevos millonarios que hay de la política, sin haber trabajado nunca en algo fuera del estado.
Hoy justamente ponía algo que es algo así como, estaba pensando, ¿no? En Argentina el tipo que invierte es innovador, genera puestos de trabajo y es exitoso, es visto como el enemigo, el explotador. El corrupto que afana a todo pero reparte laderas, he visto como el benevolente, ¿sí? O sea, los valores están un poco como trastocados en Argentina. Ahora,
dicho esto, es que la ladera dura mucho tiempo, por eso.
Sí, el problema es que pongas algo adentro de la ladera.
Bueno, pero después siempre con los detalles.
O que haya, se mantenga la electricidad, ¿no? Que tengas electricidad después para la heladera. Porque pero después te puede pasar eso, ¿no?
Ellos aceleraron. Porque en realidad yo lo que veo es que pisaron el acelerador del populismo. ¿Cómo estaban llegando las elecciones? Con tarifas artificialmente baratas. Uno. Atrasando el tipo de cambio oficial. Dos. Aumentando el déficit fiscal. Si mirás los últimos tres meses, el déficit fiscal crece, o sea, aceleran el aumento del gasto. El gasto cuasifiscal o la deuda del Banco Central ya es inmanejable por donde lo mires. ¿Y qué hacen a todo esto? Dice, bueno, dale más gas a todo esto, ¿no? Entonces, Diana, imagínate el final de esta película.
Es que
Roberto, usa tu frondosa imaginación. Sí, perdón, Martín.
Dale. No, es que me parece que, mira, para darle una imagen a lo que está pasando, es como que ellos van en un auto y por delante tienen el precipicio y se dan cuenta que si frenan se van a caer igual. Entonces dice, dale, acelerá, porque ya igual nos caemos, así que acelerá, y quién te dice, tenemos la suerte de llegar al otro lado. Lo que no piensan y tampoco ven es que si llegás al otro lado después tenés otro precipicio mayor, pero eso no les importa, eso veremos después, como dice Alejandro, después veremos. Ahora lo que tenemos que llegar al otro lado, porque si no, no hay otro lado. Si no, nos caemos acá, ahora. Entonces es como que la situación los pone también en acelerar, porque si no, estás liquidado. Y se la juegan, en ese sentido, se la juegan todas, ¿no? A mí me llama la atención. Sí, perdón, dale.
No, termina, por favor.
No, me llama la atención un tema más general, que es que supuestamente o vamos a suponer que los políticos persiguen su interés personal, como cualquier otro, ¿no es cierto? Pero cuando uno los ve actuar así, vos decís, pero realmente están persiguiendo su interés personal, porque van al suicidio o a la derrota eventualmente, ¿no? Pero parece que hubiera un camino que los lleva y dice, mira, ahora, dado como está la situación, olvídate de frenar, acelerá y anda a saber qué es lo que pasa después.
Pero, esa es la teoría del pantano, ¿no? Que hablábamos otras veces, que vos ya estás metido y no podés ir para atrás, sino que para atrás es la derrota. Entonces vos tenés que asumir que y creás un desvío cognitivo en tu mente, que es vamos a ganar. Entonces apretás a fondo, y aunque, digamos, haya idea de que, o que la ventana de ganar no es tan grande, bueno, vale, por lo menos corres el riesgo. Y además, porque hay una idea, este es un gobierno, digamos, la ideología que lo sostiene es decisionista, es el triunfo de la voluntad. Entonces, lo importante es la militancia, la voluntad, entonces dale para adelante, nunca retroceder. Nunca retrocedieron en nada, entonces, porque retroceder es a perder, es de los débiles. Entonces, van a ir hacia adelante, aunque esto que ustedes, lo que estamos diciendo, y lo que, digamos, respeto toda la opinión de los economistas, esto puede ser un desastre, no importa, pero te da esa alegría, esa felicidad de ahora. Digo, es la imagen, con la imagen es que están tomando decisiones. Porque lo serio y lo responsable es decir, gobernamos no para el bienestar en general de la sociedad, es hacia dónde vamos, cómo vamos a quedar. Pero este gobierno ya gobernó 14 años y no mejoró, aumentó la pobreza, no hizo nada por mejorar. Vino Macri y otro le dio un poquito más para arriba. Y esto ya ahora la dispararon totalmente. Este es el problema, no hay mecanismos en su cabeza de pensar generación genuina de riqueza. Nada más.
Pero, a ver, permítanme disentir, señores caballeros.
Di tú.
Porque acá ustedes están suponiendo que están pensando en un interés superior, que es el interés de la sociedad. Y aquí estamos en presencia de alguien que confunde completamente Estado con gobierno, con partido, con personas. O sea, lo que se busca es maximizar el bienestar de los que están arriba, con una enorme habilidad de haber convencido a muchísima gente, a los militantes, que antes eran jóvenes y ahora ya no lo son tanto, de que este es el mecanismo, esta es la forma correcta, que estar cerrados al mundo es bueno, etc. Pero esto es beneficio puro y particular de un reducido grupo de personas.
Sí, no, yo no niego eso, te lo estoy diciendo, sí, es así, como vos decís. Pero igual... Uno diría, supongamos, porque digo, hoy a la mañana yo estaba enseñando política comparada, estábamos viendo modelos de decisión en democracia, y más o menos en 36 democracias estables, más o menos la idea es que cuando se toman las decisiones, están pensando que en el futuro, que no vas a... O sea, que yo, si están todos mal, de nada me sirve que esté solo yo bien. Pero bueno, es cierto, puede ser un proyecto personal, ¿no? Pero la idea es que, como idea de gobierno, es el estilo de gobierno, es no retroceder, ir para adelante. Y bueno, en general no le fue tan mal finalmente. Y no tiene una idea de esta idea de la sociedad en general. Tiene la idea, bueno, confunden. Este también es un gobierno que confunde lo público con lo privado desde hace mucho tiempo. El concepto de república es abstracto. Y la democracia igual, ¿no?
Ahora, me permiten disentir con todos, damas y caballeros.
Sos el host.
Yo no sé si hay un grupo de personas que persigue un objetivo dentro del gobierno. Para mí es una persona que tiene su bando a todo el país. ¿Qué quiere que te diga? Esa es la sensación que tengo.
Bueno.
El resto se alinea.
No, para que antes, cuando no estaba esta persona, hace 30, 40, 60 o 80 años, también existía esto. Ahora es, digamos, escatológica la cuestión, estamos en un paroxismo de poder, pero esta situación...
No me tomes como feminismo, ¿eh? No me tomes como machirulo.
No estoy en esa categoría, de ninguna manera.
Martín, coincidís, dale, defendeme.
Vos te defendés solo, ¿no? No vengas a mí cuando estás perdiendo, me llamás, ¿no?
No, pero en serio, yo creo que está todo subordinado a las necesidades jurídicas de ella.
Bueno, más pues
ella, un objetivo de...
ella y el grupo, no, está bien, hoy es ella, puede ser otro, pero los que se prenden saben que están, que pues es para el reparto, ¿no? Pero, en fin, que no le veo tanto problema. Hoy
pero
le
son funcionales a lo... Pero está bien, pero a ver.
Un fenómeno como Massa, después de todo lo que dijo, de todo lo que hizo, y ahora es el talibán del gobierno, digamos, en todo al revés de todo lo que había dicho. Tienen esa impunidad, eso es lo que pasa. Entonces, uno diría, hoy diría es la corpo política, pero no solo ella, en la cual ella les facilita la entrada, pero no es solo ella.
Sí,
no, el poder de ella es que le aceptan, que la dejan y que la aceptan. Porque, ojo, la relación social son dos, uno que recibe y otro que da las órdenes. Y el que da las órdenes tiene la expectativa que los otros lo ordenan. Y los que le obedecen es porque creen que tiene el derecho a obedecer. Yo cuando tuve el incidente era, ¿cómo osás contradecir a la jefa? Bueno, simplemente decir que no y a ver qué pasa, enfrentalo.
Pero sí, bueno, se prende el trencito de la alegría. Ahora vamos a lo que dice Diana, pero yo quería plantear un punto. Argentina me parece que es algo así como, yo no sé si lo leyeron en el capítulo 10 de Camino de Servidumbre, ¿sí? De Hayek. ¿Él qué dice? Cuando dice, ¿por qué los peores llegan al gobierno? Entonces dice, hay un tipo que es el líder al que todos le rinden culto, ¿sí? Y ese líder va a ser cualquier zafarrancho con tal de mantenerse en el poder. ¿Por qué se rodea de los peores? ¿Por qué son los peores? Porque dice Hayek, dice, bueno, está la inmoralidad de lo que tienen que hacer, que no va a conseguir a los mejores elementos de la sociedad para que lo acompañen. Va a tener que buscar el luré en los peores elementos de la sociedad. Él escribe eso en 1943 en Londres por el tema del nazismo y el fascismo. Pero en última instancia es perfectamente aplicable en Argentina. Vamos a decir, ¿por qué hay un más y por qué hay todos estos tipos de un Aníbal y demás? Y porque no vas a encontrar a el otro día me decían, si cambiamos de ministro de Economía y ponemos a tal, me nombraron uno que Dios mío, pero no importa, no lo voy a dar el nombre ahora. ¿Sí? Decís, pero no es cuestión de cambiar un nombre, bueno, no vas a conseguir a nadie serio que se siente en el Ministerio de Economía en esas condiciones institucionales. Diana, ahora sí, discúlpame.
No, los iba a interrumpir con algo mucho más a mano, pero previamente, esto que estás diciendo, después Hayek, esto es lo que se llama el gobierno de la caquistocracia. Y el hecho de que tenga 2K no es. Nadie lo escribió pensando en los Kirchner, es una palabra que viene del griego.
García Venturini escribió una nota famosa en 1975. En
claro, entonces, estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta, y porque nosotros tenemos todo un sistema legislativo y de diferentes naturalezas que inhiben que los que no son los peores puedan llegar, sobre todo en la parte de la burocracia estatal. Si alguien es una persona que podría desempeñarse en un cargo, hay una serie de incompatibilidades previas y posteriores a su desempeño en la función pública que lo castigan enormemente. Hay una serie de requisitos con respecto a presentarse en elecciones que te implican a vos y a toda tu familia. Y hay algunos que no cumplen nada, pero que si uno quisiera cumplirlas, son realmente inhibitorias. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos todo un sistema que lo hace cada vez más difícil. No, aún cuando se cambiara abruptamente el sistema económico que tenemos en Argentina, aún cuando se abriera la economía, aún cuando las commodities volaran, aún cuando aparezca petróleo abajo de la Plaza de Mayo, mientras tengamos este conjunto de leyes que dificultan enormemente que alguien probo y que sabe entre en el gobierno, vamos a tener un problema. ¿Por qué rescato esto de y que sabe? Porque si vos, por ejemplo, has estado vinculado con una entidad financiera, tenés serios problemas para trabajar en el Banco Central. Entonces, escúcheme, pero si solo por eso me ponen acá, porque yo ya sé de este tema. Ah, no. Usted tiene conflictos potenciales de interés. Pero bueno, o sea, tengamos
por que, eso, es mucho que un tipo que estaba en una librería en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que no sabe, o a otro que no sabe inglés, por ejemplo. O sea, bueno, es patente, claro.
Yo diciendo un poco ahí, es cierto que las leyes son inhibitorias, ¿no? Pero en términos de concepción de sociedad, yo estoy pensando ahora, justo publiqué un artículo sobre Bismarck, ¿no? Un poco a Alejandro le va a interesar el tema. Entonces, Bismarck, obviamente lo aman y lo odian, ¿no? Al príncipe Bismarck. Y ahora, ¿por qué el rey lo puso a Bismarck? Resulta que a Bismarck la esposa lo odiaba, porque en su momento había hecho una maniobra siendo el diputado, que básicamente le decía, dígale a su cuñado que renuncie si su esposo entra al poder, y eso, bueno, era inaceptable. Pero el tema es que cuando le dicen, cuando el rey necesitaba destrabar una situación, los asesores le dijeron, mire, el que mejor puede hacer esto es Bismarck. Y en ese sentido aparece la idea de, bueno, más que una suerte de amoral, no digo inmoral, amoral, era un tipo que él iba a lograr en el Parlamento en el Parlamento de Frankfurt, iba a torcer a los liberales y a los nacionalistas alemanes, ¿no? Ahora, él lo logra, Bismarck lo logra, pero acompaña a la grandeza del país, acompaña a la grandeza de Alemania. Entonces, el tema es que del otro lado, también en Alemania, había un balance, y esto pasa también en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas, que donde no se. Acá el problema es que no logramos tener un equilibrio que pueda someterse a controles y entonces haya que negociar y entre los dos terminan sacando algo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es, hay un sector que llega y es caballo desbocado, entonces no podés cambiar ni hacer nada, no hay ningún mecanismo de control o de regulación social, ni siquiera tenés empate, nada. Me parece a mí que este es un problema que hay que empezar a mirarlo más seriamente, que nosotros no podemos cambiar porque no tenemos, tenemos un 40%, ponele, ¿no? Y del otro lado hay como un número enorme, o en el medio algo de esto raro. Entonces, digamos, no quiero usar las palabras complejas griegas que han usado ustedes, pero me parece que nos falta una suerte, ese famoso centro normal, medido. No, a eso voy.
A ver, siento, ¿sabes? Siento, desde el punto de vista político o centro.
Digo. Gente centrada. Un centro moderado que diga, bueno, el objetivo es el buen gobierno, es una idea de estabilidad, la idea de. Porque ya hay el mundo te ha dado ejemplos de por dónde se crece. No se crece con corrupción, no se crece con populismo barato, no se crece no dejando estudiar a la gente, no se crece no exportando. Y sin embargo, el manual es lo que vos estabas diciendo: cerrar el país, echar a las empresas. O sea, ¿de dónde va a haber inversiones? Bueno, ahí sí va el modelo de patrón de estancia, que yo soy el dueño, mi terruño, y lo manejo como quiero. Bueno, si no rompemos esa, y no lo pudimos romper.
Bueno, pero ahí hay otro problema, que son los valores que imperan en la sociedad. Pero no sé si Alejandro y Martín quieren agregar algo, si no iba a plantear un punto, pero adelante, Alejandro.
Bueno, brevemente, solo quizás nos perdemos de vista el resultado de la elección, ¿no? Que puede ser algo a tener en cuenta. O sea, finalmente, ahí hubo mucha gente que antes votaba a este gobierno y dejó de votarlo. Porque si no, viste, cerremos y vayamos, no, viste, no hay, o sea, porque es lo que hay, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ¿de dónde me puedo tomar yo para decir, bueno, antes eso no pasaba? O sea, estaba exactamente el mismo tipo de gobierno y volvían a ganar y volvían a ganar y volvían a ganar. Y acá por lo menos hubo una mínima demostración de decir, mirá que tenemos un límite también nosotros. No me dejaste ir a la escuela, se me murió mi papá, no lo pude ir a despedir, no lo pude ir a visitar mientras vos estabas haciendo una fiesta. Es decir, pueden ser todos los crápulas que ustedes quieran, pero en algún lugar hay un límite, ¿no? Y bueno, es rol de la oposición, más allá de que la oposición pueda tener algunas ideas mejores y otras no tanto, de capitalizar esto y ver, bueno, hay una señal, ¿no? Hace 4 años o seis años habíamos visto otra señal, es decir, nos quisiste poner a Scioli y a Aníbal Fernández, qué sé yo, y perdieron también. Está bien que la vez pasada nosotros dijimos, bueno, pero a los 4 años se volvió a dar vuelta. Bueno, pero ahora a los 2 años se volvió a dar vuelta la gente. Es decir, está prestando atención a cosas que quizás antes no estaban prestando atención, sobre todo porque, como dijeron todos ustedes acá, cada año que pasa, cada día que pasa, estamos peor. Y no hay ninguna forma de vos poder proyectar algo mejor si seguís haciendo siempre lo mismo. Entonces, bueno, quizás tocar una mínima cuestión optimista, decir, bueno, ojo que hace una semana, hace 10 días, que la gente se manifestó en contra de todo lo que hicieron en el último año y medio.
Y bueno, sí, agreguemos que también en el 2019 la diferencia no fue abismal, no fue que ganaron 60-40 o 70-30. Hubo diferencia, en La Paso, pero después se cortó la diferencia. Martín sí, traduce.
Sí, vuelvo a algo que dijiste antes, cuando vos hablabas de algo que yo creo que, bueno, que es correcta la descripción, de que acá estás en manos de un grupo de gente que lo único que le interesa, que es típico del populismo, digamos, que lo único que le interesa es el poder, alcanzar el poder, usarlo, llenarse los bolsillos, etcétera. Pero también veo que hay que prestarle atención al tema de las ideas y de las ideologías, porque es cierto que hay algunos que son así tal cual como los describiste, no sé, el mismo Fernández, Massa, son panqueques, estuvieron en todos lados, ¿no? Pero Cristina tiene un componente ideológico claro, un componente que diríamos, no sé, llamado así chavista, lo que sea, que aparece claramente, porque ella a lo mejor podría acumular, bueno, no sé para qué quiere acumular más dinero, pero podría acumular más dinero o zafar de la justicia siguiendo otro tipo de políticas. Sin embargo, tiene una preferencia ideológica en ese caso bastante clara, ¿no? Que me parece que es importante.
¿Vos sí que tiene esa preferencia ideológica o es su necesidad de esa ideología para su objetivo personal? Pues son, digamos, para poder hacer la chachada que tengo que hacer, necesito tener el poder absoluto, si no, no lo puedo hacer.
Está bien, pero lo lleva una visión de qué es el poder y cómo se usa. Y ese sí es, eso sí lo tiene. Por eso te digo, no hay distinción entre público y privado. No hay, la palabra alternancia no existe y la palabra competencia es muy, muy complicada en ellos. El tema es en el manual o en el modo de pensar, en la visión. No, el tema, ella le dijo a Macri, armá un partido y gana la elección. Bueno, cuando pasa eso, vos ganás la elección, tenés el poder totalmente. Y ahí es donde estamos hablando de las fallas institucionales. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, ¿cierto? Yo escribí un artículo sobre la reserva, yo estaba escribiendo acerca de siempre quedábamos mal, pero en el fondo cuando lo empecé a escribir era, no, pero mira, hay un porcentaje de gente que siempre está, que es el que frena. Pero el problema es que atajás nada más, frenás lentamente y no usás institucionalmente. El problema, yo creo que no es solo de este grupo político. La democracia, los políticos de la democracia argentina han sido, es espantoso, digo, si pensamos las expectativas que teníamos en el 83 con lo que tenemos ahora. En realidad la clase política se ha comprometido en todo, en casi todos, excepto unas pocas honrosas excepciones. La clase política ha hecho un modelo de vivir, de jubilarse, de levantar a toda la familia, y abdicaron de ser conductores de una sociedad mejor, porque nos han como sociedad hemos caído, digamos,
bueno, los países hemos perdido el lugar, ¿no? En términos de economista, lo que tenés es demanda de populismo y oferta de populismo. Porque sí, nadie puede vender populismo si no hay demanda de populismo. No
sé, Roberto, sí, pero no, Roberto, es de este gobierno solo, ¿eh? Otros tuvieron la oportunidad, uno que acaba de pasar tuvo la oportunidad y le quiso jugar al... Tuvo miedo, ¿viste? Y dejó, ¿sí? Nos dejó a la clase media, nos dejó desamparado.
Todo es cuestión de precio, todo es cuestión de precio, a ver qué te dan para ser más populista. O sea, por eso está la demanda, ¿no? Hay oferta, como bien decís, pero la demanda, escúchame, si te van a estar dando todo tipo de beneficios y la gente no necesariamente une que el beneficio actual es un perjuicio general para la sociedad por muchos años, bueno, dejar. Pero che, cambiemos de tema, esta mala onda. Acaban de confirmar
efectivamente Fabiola. Antes de terminar, simplemente un dato para lo que decía Roberto. James Buchanan escribió un artículo súper buenísimo, súper interesante, en lo cual él precisamente habla de eso, y habla del paternalismo y del parentalismo. Lo llama con esas dos palabras, diciendo uno es el de arriba para abajo, digamos, pero el otro es el de abajo para arriba. Es lo que vos lo que vos señalabas, ¿no? Pero está bien, cambiemos de tema.
Que lo de oferta y demanda es populismo.
Sí, tal cual, digamos. El equivalente a tu oferta y tu demanda él llamaba paternalismo y parentalismo. El parentalismo sería la demanda de populismo. Bueno, y el paternalismo sería la oferta de populismo.
Con Chapi, con mi hermano, decíamos que había una competencia, la democracia se había transformado en una competencia populista. A ver quién era el que ofrecía sacarle más a uno para darle a una mayor cantidad de gente. O sea, es un problema de arbitraje. Me saco a 5 millones para darle a 25, para dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, sí, sí. entras en una competencia de populismo. Y si hay demanda, va a funcionar esa competencia. Si no, no funciona. Pero vos querías dar una buena noticia, Diana, no sé cuál es. A ver, sorprendenos.
Se confirma que Fabiola está embarazada. Anuncio de Telam.
Vamos a ser tíos entonces.
Vamos así a ser tíos, sí señor. ¿Te imaginas el baby shower o como se diga ahora para el bebito?
Ahora no va a haber problema, no hay restricciones. Se acabó el COVID.
Evidentemente debe estar con antojos porque habrán visto la lista de alimentos que pedían en para la Quinta de Olivos. Y realmente, a menos que sea un ejército, era mucha comida, de altísima calidad todo, digamos, bien sofisticado. Entonces debe ser que está con antojo y por eso necesitan comer tanto.
Dile que está contento. ¿Tienes idea? ¿Dylan renunció o sigue donde está? Dylan, ¿sabes quién es Dylan?
El perrito, no. Sí.
El perro. Ah, okay. Es la referencia, el perro cuando pone la cota está contento por algo.
No, pero la buena noticia. Volviendo a lo de Alejandro, puso un tema importante, ¿no? Es cierto, todavía no sabemos el resultado de la elección. En términos de número, es muy grande la diferencia. Pero también es cierto que votó poca gente. Al contrario de lo que se suponía antes de la elección, y esto sí fue una novedad de esta elección PASO. Primero que la elección PASO ya no sé si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Es un tema a discutir, ¿no?
Yo creo que no debería existir, pero bueno.
Yo creo que también, porque es una suerte ahora de avivar a Viva Giles, pero viendo los comportamientos depende. Pero el tema es, el tema es que van a movilizar, en realidad se creía que la baja votación iba a favorecer al gobierno en contra, o sea, la baja participación electoral iba a favorecer al gobierno. En realidad, la baja participación electoral, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, o a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, favoreció a la oposición, ¿no? Entonces, ahora es cierto cuando dicen que hay muchos votos que habían sido de ellos que no están. Y esos votos están por problemas que tienen que ver, algunos de coyuntura, puede ser que haya algunos estructurales, entonces seguramente van a crecer. Lo que no sabemos es cuánto y cuánto dura el enojo y cuánto enojo hay. Pero que hay mucho, es cierto, pero estamos ahí, digamos. Yo diría, no podemos decir van a perder así, van a ser destrozados, tampoco podés decir, no, van a ganar tranquilamente. Pero es eso. Pero más allá de eso, ganen o pierdan, mirá lo que son capaces de hacer. Y ya tuvimos una, cuando ganó en el 2011, Cristina, lo primero que hizo después de ganar con 54% fue meter el cepo, a la semana, ¡boom! Y puso cepo y no generaste, ponés el cepo por el placer de, ahora ustedes lo explicarán mejor, por el placer de poner cepo, digamos, está bien, para no perder las reservas, todo, pero no generaron, no hay algo que acompañe para crecer económicamente. En realidad, el segundo mandato fue seguir viviendo de lo que quedaba, de lo que había salido del boom anterior, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a mí me parece que es complicado, ganen o pierdan, pero si ganan va a ser peor, eso seguro. Pero no estamos con la moneda al aire todavía, como dijo uno
eso que plantea Alejandro me lleva a otro tema, que es que en la Argentina, como muchas otras cosas, lo tenemos de facto, pero no de jure, es decir, el tema de la obligación a votar. no tiene mayor sentido, ¿no? Y en la Argentina seguimos teniendo la obligación a votar, pero ahí, más o menos. Porque si no vas a votar, el otro día noté que tenías una... La multa podía ser de 50 pesos a 500 pesos. Imagínate, nada. Claro. O sea que... Pero seguimos siendo hipócritas, ¿no? Porque entonces, ¿por qué eliminarlo directamente y que la gente decida si quiere ir a votar o no? Y esto obligue a los políticos a lo que en Estados Unidos llaman a get out the vote, a ir a buscarlos y a convencer a la gente de que vaya a votar.
¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con lo que hay ahora? ¿Te los cruzan desde Paraguay, los llevan desde las villas? ¿Hay 12 colectivos naranjas estacionados?
¿A qué te referís? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que van a hacer de diferente?
Claro, si hoy llevan a la gente, aunque más no sé, porque físicamente...
Pero no lo hicieron, no lo hicieron en tanta cantidad, ahora abrieron la frontera.
Abriste la frontera, claro.
La frontera, ya Formosa está resuelto, Jujuy, Salta, ahí le van a dar con todo. Y Gran Buenos Aires según la zona.
Por eso, ahí, entonces, sea voluntario o obligatorio, eso no va a cambiar.
No, pero vas a salir, vas a tener, a lo que quiero decir... Y en el fondo lo que terminó pasando es que fueron a votar los que estaban más en contra que los que le daban lo mismo o estaban a favor, que es lo que dicen ellos. Ellos perdieron esos votos, no de los que votaron, de los que no fueron a votar. Entonces van a ir a buscarlos a esos. Y ese ejemplo que no había ningún incentivo. Por ejemplo, los intendentes. Muchos intendentes, claro, no digo muchos, hay que mirar bien el número, pero no se movieron porque como está esta cláusula de no reelección, entonces, ¿para qué se van a movilizar o van a movilizar a la gente si este gobierno que tendría que haberles cambiado eso no lo hizo? Entonces ahora la idea es, bueno, muchachos, ahora lo vamos a cambiar y ahora tienen posibilidad. Entonces, ¿para qué muevan a la gente? Y acá viene, claro, el tema simbólico del Senado. Yo creo que el tema es no perder el Senado y a partir de ahí sí profundizar esas reformas que no son fundamentales para el país ni la sociedad, pero sí son fundamentales para quien ocupa, quien está en el vértice del poder, ¿no? Nada más que eso.
Hay dos temas acá. Uno que planteaba Martín, que es, bueno, la votación si tiene que ser obligatoria o no. Creo que Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo que debe tener votación obligatoria todavía. Uh-huh. No debe ser muchos.
No, hay varios. El tema es que lo que pasa ahora es que esto, a lo que dice Martín, la respuesta es lo mismo que el presidencialismo o el parlamentarismo. En definitiva, o el sistema electoral uninominal o plurinominal, las sociedades finalmente a lo largo del tiempo adoptaron una forma y lo mantienen y está, es atávico, ¿no? Se mantiene, no se cuestiona demasiado. Y en la Argentina... realmente el ir a votar ya es parte de del folclore, está incorporado, porque el peligro, yo digo, lo de Chile no es saludable. No puede ser que el 42% de la gente que fue a votar decida la constitución, ¿no? Entonces eso es terrible, y ahí sí fue pésimo para la, digamos, uno ya, bueno, cambió, no fue el, cambiemos el status quo, fueron los más intensos. Al Brexit pasó lo mismo. Los que pensaban que iban a ganar, que era mayoría, y lo daban las encuestas, en eso no se equivocaban, no fueron a votar ese día. Entonces, pero una minoría muy activa sí lo hizo. Entonces, sí vas a tener lo que vos proponés.
Ahí yo creo que hay un problema que es de muy difícil resolución. Incluso vuelvo a Hayek, que el derecho a la legislación y libertad trata de buscar una solución y no la encuentra, a mi juicio. ¿Qué es esta? Vos en cada votación no podés poner en juego los derechos básicos de los ciudadanos. O sea, no podés ir a votar para ver si voy a ser libre o no, si me van a seguir explotando o no, si voy a poder salir del país o no. O sea,
bueno, es que estoy de acuerdo, pero te la convierten en un plebiscito. En la Argentina, en los últimos, sobre todo en los últimos años.
Cada elección, no es que vas a votar quién va a administrar el país. ¿Votás a ver si voy a poder tener derechos o no voy a poder tener derechos establecidos, bueno, digamos?
Es que el éxito fue plantar la brecha, la grieta. Este fue el éxito de los últimos.
¿Eh? ¿No viene de antes esto? A ver, Alejandro Gómez. ¿No viene de antes?
¿De antes qué? El tema de que
ahora se ponen de acuerdo los dos, Alejandro, y me gana.
No. ¿Cuál de las cuestiones que decís vos no viene de antes?
La de que en cada elección parece que pusieras en juego tus derechos. O sea, votás a ver si voy a ser libre o no.
Y no sé si. Mirá, Recién Alejandro mencionaba el tema de Chile, ¿viste? Y yo pensaba, digo, bueno, no puede ser que el 42% te cambie la historia, pero que te cambie la constitución. Pero si te fomentan una constitución liberal, yo creo que diría sí, que me la cambio el 42%, ¿no? Porque muchas veces depende de qué lado del mostrador vos estás. Hace un rato decían, bueno, si va poca gente a votar es mejor para el gobierno. Ahora, como perdió el gobierno, resulta que fue peor. Entonces, todos los que no fueron a votar hubieran votado por el gobierno. ¿Cómo sabemos eso? ¿Viste? Es decir, ¿por qué no puede ser que los que no fueron a votar no fueron a votar porque están desencantados con todo y ahora van y votan en contra del gobierno? No sé si hay encuestas o se sabe eso, ¿no?
Algo se sabe, compadre. Por eso te digo, sí. No movilizar a la gente. Ahora vas a ver los micros, que decías vos también, Martín. Ahora sí los vamos a ver en masa, los micros.
Y ahí te contesto la pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que, y es de lo que hablamos a lo largo de la charla, ¿no? Del populismo. Es decir, ya no sé si te jugás la vida, si te la van a cambiar más rápido o más despacio, pero siempre para peor. Porque desde 1983 a la fecha, salvo algún pequeño periodo, quizás en la década del 90, pero no toda la década del 90, me parece a mí, como muchos señalan, fuimos perdiendo libertades, ¿no? Desde que yo recuerdo, yo diría desde 1943, yo estoy con esa fecha, que se van a cumplir 80 años en 2 años, ¿no?
Desde el 43.
1943. Fuimos perdiendo libertades. Y sí, viste, según donde vos te pares, perdés tus libertades, según de qué lado del mostrador estés otra vez, ¿viste? Porque si vos sos kirchnerista, la tragedia fue que gane Macri. Y vos los escuchás a los tipos, están convencidos, ¿viste? Y si vos no sos kirchnerista, la tragedia es más, es Cristina, es Alberto, son todos estos. Pero en el fondo, siempre estamos en el mismo modelo del país. Nadie plantea, ningún candidato, bueno, salvo excepcionalmente ahora Milei o López Murphy, etcétera, y depende también cómo lo plantean, ¿no? Nadie plantea el tema, o sea, mayoritariamente, lo que mencionaba Alejandro hace un rato largo, esto de que alguien más o menos coherente esté planteando un modelo. No te digo lo que uno pensaría que proyectaba Mises, Hayek o los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía, sino un país como Nueva Zelanda, como Australia, ¿viste? No sé, si querés como Suiza. No son liberales, pero es decir, cierto, hay cosas que no se discuten en el mundo. Y acá estamos discutiendo siempre esas cosas. ¿Viste? Que es las mínimas libertades de las que vos hablás. O lo que planteaba Martín, que es esto de votar es obligatorio, y no solo era obligatorio por una ley, antes vos cambiabas la ley y dejaba de ser obligatorio, sino que en 1994 te lo metieron en la constitución. Así que ahora tenés que cambiar la constitución para que deje de ser obligatorio.
Me queda un minuto, Diana, ¿querés usar 30 segundos finales? Y después le damos a
Argentina, nos guste o no, cerrados o no, como estamos en el mundo. Y tenemos que considerar que en los últimos 20 años lo que nos ha salvado de hundirnos definitivamente, o lo que ha permitido estas políticas populistas, ha sido el salto en productividad que tuvo el agro, más el salto en precio. Con lo que está pasando en China y la probabilidad de que el consumo chino decaiga, y que por lo tanto lo que nosotros les vendemos y las commodities que ellos compran baje de precio, nos vamos a encontrar con la necesidad de un brutal ajuste por el déficit fiscal. También necesidad de ajuste para poder generar un superávit primario para las deudas, y nuestras exportaciones a lo mejor son más chiquitas de lo que son ahora. O sea, el que le toque arreglar esto va a tener un verdadero problema.
Sin duda. Martín, me quedan 10 segundos para vos.
No, mira, lo que decías vos, tu preocupación sobre que cada día se votan los derechos, bueno, hoy no sé por qué, se me ha dado citar mucho a los autores del Public Choice, pero lo que dicen Buchanan y Tulo, que en ese libro famoso, El cálculo de consenso, es que hay, o debería haber, distintas mayorías, depende de cuál sea el tema que se va a tratar. Cuando se va a tratar cuestiones fundamentales de derechos básicos,
La mayoría necesaria para modificarlos debería estar casi cerca, lo más cerca posible de la unanimidad, porque son cosas de fundamental importancia. Y si lo que está en discusión es el color que van a tener las líneas peatonales en la calle, bueno, ahí me da lo mismo que la, sí, que la decida la reta, qué sé yo, no importa, ¿no? Pero el otro, hay un grado de distintas mayorías, ¿no?
Bueno, tema como para seguir debatiendo. Le agradezco a Diana Mondino que se ha participado, Alejandro Gómez, Alejandro Corbacho, Martín Krause, se libero, no tiene más responsabilidades por hoy. Y nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Chao, que la pasen bien. Gracias a todos. Chao.
Gracias, buenas noches.
Chao, Roberto. Gracias, saludos a todos.
Chao, vale. Chao, Diana. Hablamos. Martín, un gusto verte.
Un placer, gracias. Adiós.
Chao, Leo. Chao. Y gracias, Roberto.
Fly me to the moon, let me play among the
stars, and let me see what spring. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina. Preparan 1408 y pasos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o a contactar a OSDE.com.ar.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque podés pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 del 9 de 2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.